En Onda Vasca, El Primer Café.
Y nos tomamos esta mañana el primer café en Onda Vasca con la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia. Señora Tapia, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, ¿cómo está afectando a Euskadi el ataque ruso a Ucrania?
Bueno, yo creo que en primer lugar, antes de comentar afecciones que desde luego desde el punto de vista económico son, bueno, quizá no ser importantes, yo creo que tenemos que abordar la parte más humana del conflicto. Es decir, en primer lugar, la condena más rotunda a este ataque realizado contra la libertad y contra la democracia en Ucrania y desde luego un llamamiento al diálogo y a que se recupere esa situación previa de diálogo entre ambas potencias. Yo creo que nos toca como ámbito internacional estar unidos y tratar de aislar a Putin y a Rusia y conseguir que desde luego se siente a negociar de una forma sincera y con voluntad de acuerdo. A partir de ahí pues podemos analizar todos los impactos que queramos y en primer lugar atender a esas personas que desde luego ya están saliendo de Ucrania, que van a llegar, que ya están llegando a Europa en calidad de refugiados y que tenemos que atender de la mejor manera posible, sin ningún lugar a dudas.
Claro. Y ahí, esos refugiados, entiendo que también Euskadi se ofrece a participar y a acogerlos de forma activa, ¿no?
Por supuesto, como siempre se ha hecho, como siempre hemos hecho desde el Gobierno Vasco, ya hay esa voluntad y esa preparación para acoger a las personas que tengan que llegar. No hay que olvidar que además, bueno, todo lo que es Ucrania y el ámbito de Chernóbil siempre han sido especialmente atendidos desde Euskadi, por tanto, bueno, continuamos en esa senda sin ningún lugar a dudas.
Señora Tapia, ¿qué empresas vascas están viendo directamente afectadas por todo esto que está ocurriendo?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que en estos momentos podemos abordar dos ámbitos importantes. En primer lugar, aquellas empresas que son exportadoras desde Euskadi, tanto a Ucrania como a Rusia, que se ven afectadas en cuanto a contratos que ya estaban en vigor y que tenían que ser atendidos, o nuevos contratos que tenían que empezar a producirse. Bueno, todo el transporte por tierra, todo el transporte por aire, desde luego se está viendo muy afectado. Y después, directamente, aquellos que se encuentran ubicadas, sobre todo en Rusia, en Ucrania, teníamos únicamente dos empresas de distribución allí ubicadas, pero en Rusia hay 29 diferentes actuaciones, 12 implantaciones productivas, 17 en distribución comercial, vamos a decir, que en este momento se encuentran en una tensa calma, pero que desde luego se ven afectadas directamente por todo el sistema de transporte, por la escasez de camiones en este momento para poder llegar con diferentes materias primas, para poder abordar su sistema productivo, por tanto, directamente esas. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la energía, el precio del gas, del petróleo y directamente la electricidad, que ya está afectando a todas las empresas en el ámbito internacional, europeo y, por supuesto, Euskadi también llega.
Todo esto que nos cuenta, hablaba de tensa calma, ¿se ha llegado a paralizar estas operaciones de estas empresas vascas afectadas o todavía no se ha llegado a ese punto?
Bueno, en este momento existe una incertidumbre muy grande en las empresas ubicadas en Euskadi que tenían contratos y que iban a exportar a esos ámbitos. Vamos a irlo viendo a lo largo de estos días. Estamos haciendo un seguimiento muy concreto y muy detallado de todas esas empresas, tanto las locales como las ubicadas en Rusia. Y Tensa Calma hablaba de las que ya están con implantaciones productivas en Rusia y que ya están sometidas a dificultades. En cualquier caso, tanto desde nuestra oficina comercial de Vast Trade and Investment ubicada en Rusia, como con todos los clústeres, estamos haciendo un seguimiento puntual y tendremos una reunión el jueves por la tarde. De forma detallada podremos hacer ese análisis un poco más en profundidad de la situación después de una semana de conflicto bélico como estamos viendo.
Bueno, pues está ese seguimiento directo y activo, como nos acaba usted de decir. ¿Empresas exportadoras de qué sectores, consejera?
Bueno, podemos abordar diferentes sectores, pero tenemos mucho en automoción, en máquina herramienta, en sector oil and gas. Yo creo que en general se pueden ver afectadas cualquiera de estas empresas. Y después no hay que olvidar que lo que es el conjunto de Rusia no tiene tampoco esa tecnología que requiere y necesita desde luego la compra de cualquier ámbito internacional y desde luego europeo. Por tanto, bueno, yo creo que hay muchas empresas que pueden encontrarse afectadas desde el punto de vista de exportación.
Claro. ¿Hasta qué punto dependemos de Rusia en Euskadi con lo que usted nos decía antes, ¿no? Con la energía, el gas, etcétera, etcétera?
Pues energía, gas, materias primas y materias primas no solamente desde el punto de vista de desarrollo productivo, desarrollo industrial, sino también materias primas más alimentarias, es decir,
Claro.
trigo y demás y todo lo que puede suponer la alimentación en el sector primario. Por tanto, yo creo que realmente estamos afectados, no diría al 100%, pero sí tenemos importantes suministros que vienen de ese ámbito. Por tanto, la incertidumbre que puede existir en cuanto a rupturas de cadenas es importante, y en cuanto se rompen esas cadenas de suministro y hay que acudir a otros lugares, bueno, evidentemente los precios van al alza directamente. En energía, en gas, pues en gas directamente nosotros tenemos suministro desde el gasoducto que viene de Argelia, sin embargo el conjunto de la Unión Europea tiene un 40% de suministro de gas ruso. Eso significa que si en un determinado momento se cortara o existiera incertidumbre o problemas con ese gas, directamente iba a haberse afectado el mundo en su conjunto, puesto
Claro.
que a la misma demanda y menos oferta el precio sube directamente. Ya hemos visto incrementos ya. Eso lleva a que toda la productividad de nuestras empresas se vea dañada y que los costes sean muchísimo más elevados. Ya veníamos de una situación compleja y, por tanto, la inflación puede volver a subir. Bueno, todo esto, desde luego, desde el ámbito económico es una gran incertidumbre y una gran preocupación.
Bueno, ese suministro energético alimentario, como bien nos apunta consejera, al menos a corto plazo está garantizado.
Bueno, parece que sí. En este momento el suministro de gas, como le decía, Euskadi llega sobre todo desde el gasoducto de Argelia, aunque también existe gas que llega a gas licuado a BBG, al puerto de Bilbao, pero parece que en estos momentos se encuentra garantizado. Pero vamos a ver, estamos en esa situación de tensa calma
Claro.
que precede quizá a un corte o a un suministro muchísimo más escaso. Si hay que traer el gas de otros lugares, como puede ser Estados Unidos, en forma de gas licuado, hay que traerlo en barcos que tampoco aparecen de un día a otro y desde luego el suministro se verá complicado si llegamos al extremo.
Y todo esto, no lo sé, le pregunto, ¿puede tener también un efecto dominó o un efecto rebote con el mercado chino y con los intereses vascos en China? ¿O de momento no?
Bueno, China en este momento parece que está en una cierta ambigüedad, en una cierta neutralidad, vamos a decir, pero va a ser muy relevante el papel de China, India, incluso Turquía en todo este conflicto. Su posición va a marcar lo que pueda ocurrir a futuro. Si realmente todos esos países dan salida a materias primas o a energía que en este momento se produce en Rusia, puede darse la situación, esperemos que no, que todas esas materias primas y energía se venda a esos países a un precio algo menor, con lo cual la competitividad de todo Occidente, la Unión Europea, por supuesto, incluso Estados Unidos, pueda verse afectada en comparativa con esos países. Bueno, confiemos en que el ámbito internacional impere la cordura, como decía, y que, desde luego, esas medidas económicas que se están estableciendo a Rusia consigan disuadir a Putin y a Rusia de que hay que sentarse, hay que olvidar la guerra y hay que volver a posiciones de diálogo.
¿Comparte usted esas medidas europeas para aislar, para ahogar a Putin?
Yo creo que son medidas más que necesarias, sobre todo desde un ámbito en el que Europa tiene que mantenerse unida más que nunca. En este momento hay que hacer frente a esta situación de una forma contundente, íntegra e integral. Y creo que son unas medidas, desde luego, adecuadas en este momento, pero sobre todo por la unión y por el trabajar de forma conjunta.
Esto de paralizar las transacciones del Banco Central de Rusia, ahí la Unión Europea está buscando obviamente hacer pupa en lo económico, en lo financiero al régimen de Putin, incluye también la exclusión de algunos bancos rusos del sistema SWIFT. ¿Esto en qué consiste exactamente, consejera? Si nos lo puede explicar.
Bueno, yo la verdad es que tampoco soy una experta, pero parece que si lo pudiéramos explicar de forma sencilla, evitaría que se pudieran hacer todo tipo de transacciones, es decir, de pagos, de cobros, de incluso, bueno, pues medidas tan sencillas como las que utilizamos pues en nuestra banca móvil, que estamos haciéndonos, bueno, pues transacciones muy, muy sencillas. Bueno, todo eso quedaría totalmente impedido, es como si se quedaran aislados sin poder acceder al ámbito internacional. Bueno, creo que son medidas disuasorias que tienen que conseguir precisamente eso, el de un diálogo de verdad sincero y con voluntad de acuerdo.
Nos mencionaba usted antes el sector de la automoción en Euskadi, que es un sector obviamente muy importante, estratégico, como se suele decir. Bueno, últimamente la verdad es que si no es por una cosa o por otra, el sector del automóvil, consejera, no levanta cabeza, porque esta semana Mercedes vuelve a suspender la producción por la crisis de los suministros, una crisis que no termina nunca.
Bueno, comentábamos y lo comentaba el sector el pasado año cuando empezó la crisis del suministro de semiconductores, que no solo afecta a la automoción, pero es quizá el sector donde más lo vemos de forma más directa,
claro.
Que todo el primer semestre del año 2022 también se iba a ver afectado. Por tanto, bueno, pues aquí estamos todavía en una situación complicada y en medio de este conflicto, pues bueno, todavía, pues esas, le decía, esta crisis de suministros, de materiales, pues puede dar lugar a rupturas de cadenas en muchos ámbitos. Y la automoción, desde luego, en un momento en el que parecía que empezaba, como se dice, bueno, pues en un lenguaje más sencillo, a levantar cabeza, pues se ve afectado bueno, terriblemente en este momento de nuevo.
Bueno, en tema de COVID, que obviamente lo tenemos que abordar, hemos empezado este 2022, bueno, pues con perspectivas económicas buenas, consejera, con optimismo por parte del entramado empresarial vasco. ¿Usted comparte ese optimismo?
Pues lo compartí hasta ahora. Ahora estamos
claro.
Otra vez en una situación de muchísima incertidumbre, pero además habíamos puesto el pasado año a disposición del tejido empresarial vasco, sobre todo de nuestra PYME, más de 450 millones de euros para poder abordar inversiones en nuevas tecnologías, digitalización, todo lo que está asociado a, bueno, a gestión de residuos en nuestra industria, al sector primario, bueno, que tuvieron una respuesta impresionante. Perdóneme la
Sí,
expresión, 2.000 millones de euros de inversión que se han conseguido en nuestro tejido productivo y este año hemos puesto a disposición otros 590 millones de euros, es decir, hemos aumentado mucho los recursos a disposición para precisamente conseguir que nuestro tejido productivo se modernice, se reactive y se transforme. Y bueno, pues ahora nos encontrábamos en una situación buena para poder abordar esas inversiones y aparece esta situación tan complicada.
Respecto a los fondos europeos, es cierto que, hombre, están llegando, pero demasiado poco, como denunció el propio Gobierno vasco la semana pasada. ¿Hay algún avance respecto a esto con el Gobierno de España?
Pues nada nuevo en estos momentos. Han llegado algunos recursos, desde luego mucho menos de lo que nos corresponde, para ser gestionados por el propio Gobierno vasco y los ayuntamientos y las diputaciones del territorio, pero desde luego lo que nos falta es la llegada al tejido productivo, a nuestras pymes, sobre todo, que es la mayoría del mismo y que desde luego necesitamos para transformar nuestra economía. No hay que olvidar que esos recursos son para transformar la economía, para hacerla más competitiva, y eso es lo que falta. Han salido las bases que gestionan o que deben gestionar algunos de los PERTEs más importantes de este país. Sin embargo, las convocatorias todavía no han salido. Son recursos que hay que poder utilizar en 2 años y, bueno, pues se están retrasando a nuestro juicio en exceso y, desde luego, necesitamos que lleguen y que lleguen ya.
¿Son muchos los proyectos que dependen de esos fondos europeos en Euskadi?
Bueno, hay muchos proyectos de muchísimas empresas que están preparadas y que están esperando esos recursos de alguna manera, pero no están paradas. Yo creo que lo más importante en este momento es que no estamos esperando que lleguen esos recursos para comenzar a actuar. Tanto el Gobierno vasco como el conjunto de las empresas del país, en una forma de colaborar, como siempre, público-privada, nos hemos puesto manos a la obra y a abordar esos proyectos que son transformadores. Y cuando lleguen los recursos europeos, acelerarán la apuesta, seguro. Pero no nos estamos quedando parados. Creo que no nos podemos permitir ese lujo y es el mensaje más importante. Nosotros avanzamos y trabajamos con nuestros recursos, recursos de Gobierno vasco y recursos privados aplicados a esos proyectos de transformación.
Estamos en la semana de la eficiencia energética aquí en Onda Vasca. ¿Nuestras empresas se han puesto las pilas con esto, con medidas de ahorro energéticas?
Muchísimo y llevan muchos años. Además, no hay que olvidar que También llevamos años hablando de la necesidad de adecuar la factura energética, sobre todo para nuestro tejido más electrointensivo. Yo recuerdo que, desde luego, ya en el año 2013 hablábamos con el Ministerio para abordar nuevas actuaciones. Ha pasado tiempo y ha tenido que llegar esta situación de crisis importante energética para bajar un poquito la factura de algo que se nos había disparado y que sigue estando en unos niveles, desde luego, desconocidos previamente. Para poder ser competitiva, nuestra industria, ¿qué es lo que ha hecho? Ser muchísimo más eficiente, es decir, consumir menos energía para que los costes de producción asociados a esa energía sean menores. Y nos toca continuar en ese sentido y dar un paso más, además de eficiencia energética, sustituir ya los medios, la utilización de la energía proveniente de combustibles fósiles por energías renovables o por ese hidrógeno que está empezando a ser quizá el sustitutivo del gas natural. Todos esos proyectos están sobre la mesa y se están empezando a trabajar. Insisto, dos ámbitos. Eficiencia sí, consumir menos. La mejor energía es la que no se consume, pero ya llevamos una trayectoria. Y además hacer la transición, bueno, pues en la medida de lo posible a esas fuentes más renovables, dependiendo menos de combustibles fósiles.
Hablemos, consejera, del famoso arraigo. ¿Sigue siendo atractiva Euskadi para las empresas?
Pues sí, sigue siendo atractiva y yo creo que tenemos que considerar muchas cosas. Cuando hablamos de arraigo hay que considerar que primero el arraigo no se impone. El arraigo hay que trabajarlo todos y cada uno de los días. Desde el punto de vista institucional sí, pero el conjunto del ecosistema productivo, de tecnología, de educación, tiene que estar preparado para asumir que las empresas que están ubicadas en Euskadi quieran seguir estando en Euskadi, creciendo, generando empleo y generando tecnología y riqueza, y que podamos atraer a otro tipo de empresas. Y eso depende, como decía, de muchas cosas. Depende de nuestro concierto económico, del sistema fiscal, depende de la tecnología y las ayudas que en este momento se establecen desde el Gobierno, que son muy importantes y hacen que, desde luego, la empresa haga más inversiones. Colaboraciones para realizar esas, bueno, pues inversiones necesarias en maquinaria, en nuevos medios productivos, un sistema tecnológico adecuado, un sistema de educación, sea universitaria, sea de formación profesional, adecuada a las necesidades del entorno, un trabajo público-privado, desde luego, que nos permite abordar nuevas actuaciones y, bueno, pues unas administraciones cercanas que tratan de escuchar y de atender las necesidades de esas empresas. Con la, vamos a decir, especialidad que tenemos en Euskadi de poder además participar en el capital de esas empresas, sean recién nacidas, es decir, startups, o sean empresas ya de una cierta trayectoria. Y toda esa pléyade de instrumentos es lo que hace que un país sea más atractivo, sin olvidarnos de ese tejido PYME que es capaz de suministrar todas las herramientas y todos los productos que una gran empresa ubicada en Euskadi puede necesitar.
Se va usted esta semana a Barcelona al Mobile World Congress, ¿no?
Exactamente.
¿Presencia de Euskadi en este evento, desde luego importante, de mucho peso internacional?
Pues sobre todo nos vamos a centrar en este caso en esas nuevas empresas, en esas nuevas startups que se van creando desde Euskadi, muy tecnológicas, muy de base tecnológica, muy asociadas al ámbito digital y que permiten por una parte una diversificación de nuestro tejido y al mismo tiempo acelerar la digitalización de nuestras empresas. Por tanto, vamos a estar allí con este tejido pues un poco nuevo en Euskadi y además vamos a hablar de ese ecosistema de emprendimiento que también tenemos de acompañamiento y de aceleración de empresas. Es decir, en Euskadi tenemos un ecosistema que permite desde la ideación proveniente de la universidad, de centros tecnológicos o centros de investigación o de las propias empresas que quieren diversificar y acompañamos esa idea hasta convertirla en una empresa, le ayudamos con los primeros fondos necesarios para ponerla en marcha y después con todo el acompañamiento necesario para hacerla crecer, con herramientas de aceleración como el Bain 4.0, por ejemplo. Bueno, todo ese ecosistema y esa manera de acompañar el emprendimiento también lo vamos a presentar allí en Barcelona.
Tiene usted por delante una semana, desde luego, intensa. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrik asko zuei, berdin.